a prueba y error dije, ok, lo voy a hacer, ¿no? Para ver el resultado que vamos a obtener por medio de esa transición que tú comentas, ¿no? De pasar a lo tradicional a pasar ya a lo digital. Y veía poco a poco, investigaba, seguía ciertos gurús, se podría decir. Dije, ok, voy a implementar eso. ¿Qué es lo que hice? Dirigirme o hacer nuestra propia página de internet. Sencilla, no necesita ser una página, no sé, como X o Y, ¿no? Empresa. Okay, voy a hacer nuestra página, voy a que se vea nuestra esencia, ¿no? De control y soluciones eléctricas. La persona que nos dio el seguimiento de la venta, de la cotización de la venta, etcétera, nos habló. Oigan, fíjense que mejor ya no publiquen en esos foros, porque somos nosotros fulanito de tal, estamos trabajando dentro de la cárcel y mejor cállense porque ya sabemos, ya los localizamos.
Ya sabemos quiénes son, qué empresas son, dónde viven, dónde trabajan.
Correcto. Tú dices, ching, ¿no? Te meten miedo, te meten temor, tú dices, ok, ya. Pero ahora sí es, pues yo digo que es un milagro, ¿no? Es algo muy curioso, muy inexplicable. ¿Qué crees que pasó, Darío?
No, pues no tengo, ya estoy con el Jesús en la boca, a ver.
Fíjate que, pues esta persona que, como les comento, nos dio seguimiento y todo el rollo, pues nos dijo, ¿saben qué? Pues veo que sí son personas de bien. No se exaltaron. Bueno, sí nos exaltamos dentro. ¿No? Pero llevamos la situación tranquilo. ¿Saben qué? Les voy a regresar el dinero, pero aguántenme. Fíjate que qué bueno que tocas ese tema, ¿no? De, ay, es que mejor así como estoy feliz, ¿no? Entre comillas. Pero no, yo realmente cuando me arriesgué dije, ok, si lo vendo, qué padre, ¿no? Si no lo vendo, pues no me cobran nada. Bueno, uh-huh. En cuestión de Facebook Marketplace o en Mercado Libre. Yo lo voy a publicar, si se vende, pues el beneficiado es el que me lo compró y yo, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando empiezas a ver que sí se vende, dices, wow, ¿no? Hasta se siente bonito. Mi experiencia, realmente, pues ya sacando números, es un gran rendimiento, ¿no? Tenemos programado el retorno de inversión en 4 meses como máximo.
¿De toda tu lana que metiste?
Sí.
Ok, entonces a partir del cuarto mes empieza a generar más. O sea, ya son puros rendimientos.
Correcto, así es. Ya es puro rendimiento, pura ganancia.
Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Darío? Muy buenos días por acá desde Guadalajara, Jalisco, México. Un saludo.
Buenos días. Acá estamos en Múnich. Ahorita en verano está bastante bueno y qué rico el calor.
Sí, a disfrutarlo.
Oye, había escuchado que también en Guadalajara es bastante caliente.
Sí, fíjate que, bueno, en este momento está lloviendo, pero sí es caliente, una temperatura cálida. Uh-huh. Se siente rico el calor.
Ok, pero ¿no es súper exagerado, como tipo casi 40 grados o muy húmedo?
No es... Bueno, a la gente que le gusta el calor, pues es soportable, la verdad. Hay veces que sí estás al, no sé, 2 de la tarde, 1 de la tarde y te pega un calorón. Pero uh-huh. Sí, no, soportable, muy a gusto.
Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por... tomar la llamada. De hecho, ya habíamos platicado algunas veces anteriores y de hecho estoy bastante interesado en algunos temas de los que eres experto y que ya me has contado un poco, pero sí me gustaría que nos pudieras contar un poquito acerca de todos esos temas. Y si quieres, podemos ir empezando por, pues, cómo fue que empezó tu carrera profesional y pues por ahí, si quieres, vamos viendo cómo va la práctica.
Sí, claro, con gusto. Bueno, como te comentaba, nosotros, bueno, digo nosotros porque estamos incluidos mi papá, mi hermano y yo. Hicimos, bueno, mi papá creó o hizo el, ¿cómo se llama? El negocio familiar, ¿sí? Y a partir de, ya tenemos aproximadamente 17 años en el mercado. Todo empezó porque mi papá salió de Siemens, trabajó 21 años en Siemens. Uh-huh. Es una marca muy reconocida mundialmente de material eléctrico industrial. Yo recuerdo en aquel tiempo teníamos, bueno, estaba en la, terminando la secundaria y de repente pues vimos la necesidad de trabajar con mi papá, apoyarlo en hacer facturas, en entregar, llevar y traer material eléctrico. Y en aquel momento yo estaba estudiando, te comento, la secundaria. Mi hermano y yo tomamos la decisión de apoyarlo para ahora sí, pues, sacar adelante a la familia, ¿no? Uh-huh. Y de ahí empezó la curiosidad de hacer negocios, de entrar en un negocio familiar. Yo tenía expectativas diferentes porque yo quería, bueno, en tiempo yo quería estudiar mi carrera de informática, tener, no sé, maestría, doctorado, etcétera, pero no dedicarme a ese ramo eléctrico, ¿no? Total, experiencias, ahora sí la vida te va, da un giro, ¿no? Y te va guiando por dónde.
O sea que estuviste trabajando y estudiando al mismo tiempo, todos estos 17 años.
Sí, así es. Sí, yo terminé la secundaria y ya de ahí, obviamente, a lo que sí, ¿no? La prepa o la carrera técnica, en mi caso, en informática, ¿no? Yo con la idea de desarrollar mi carrera, mi intelecto en informática, yo me negaba, ¿no? Así como que, ay, no me gustaría estar dentro del juego, ¿no? O dentro del negocio. Lo mejor, busco un trabajo tradicional, que me paguen bien, etcétera, ¿no? Pero de ahí también empieza uno a investigar, a leer. No sé si recuerdo, en aquel tiempo me llegó el libro del Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, y empiezas a involucrarte y decir, ¿sabes qué? No, estoy en el camino correcto, porque así lo dice el libro, ¿no? Y me gustó. Realmente uno le empieza a agarrar el gusto, ¿no? En esta cuestión, en este nicho de mercado del material eléctrico industrial y el negocio familiar, etcétera.
¿Y cómo fue que ha ido creciendo? Digo, para saber, digo, si son 17 años, ¿cómo empezaron? ¿Tenían un centro de distribución o solamente eran, digamos, consultores de que iban y digamos, vendían el equipo eléctrico y después, digamos, la empresa, el Siemens, se lo mandaba? ¿Cómo funcionaba más o menos?
Fíjate que ya yo en lo personal empecé a involucrarme, como que enlazar mi carrera, mis conocimientos, mi estudio en el ámbito del material eléctrico industrial, ¿no? Dije, ¿cómo puedo llegar o atraer a personas, a clientes nuevos, ¿no? En aquel tiempo estaba muy de moda o apenas estaba incursionando las páginas web. Uh-huh.
¿En qué año estamos hablando, más o menos?
Estamos en 2020, como en el 2009, 2010 aproximadamente. Uh-huh. No sé si recuerdas, en aquel tiempo pues apenas estaba incursionando las páginas de internet. No sé, era casi un lujo, entre comillas, tener una página de internet, ¿no? Porque mucha gente pensaba, no, ¿yo por qué voy a tener una página de internet si lo tradicional es hacer tus tarjetas de presentación, tus trípticos, tus volantes, etcétera? Y me di a la tarea de elaborar, de diseñar nuestra página de internet. Uh-huh. Eso es lo que me llevó a mí a traer, no te diré de la noche a la mañana, muchos clientes, ¿no? Pero vi que llegaba uno tras otro.
O sea, ¿pero tenías una tienda en línea en ese sentido? ¿O fue todo informativo y por ahí te contactaban.
No, una página, todo informativo. Uh-huh. Ya vemos que en la actualidad, si no tienes una página de internet o redes sociales, uh-huh, no existes, ¿no? Entre comillas, en todo el mundo. Pero si, bueno, en mi caso, diseñé la página de internet para colocar ahí lo básico, ¿no? Uh-huh. Nuestro negocio se llama Control y Soluciones Eléctricas. Mucha gente que ponía en el Google Control y Soluciones Eléctricas, pues obviamente le aparecía. Pero ya me metí muy, muy en lleno, muy a fondo a todo esto, y me di cuenta que al tener una página de internet y saberla configurar, ahora sí meter palabras clave, etcétera, realmente me estaba dando o nos estaba dando pues esa captación de clientes, ¿no? Ya descalificados por nosotros colocar o mencionar en la página de internet esos productos que nosotros ofrecemos o vendemos, ¿no?
Ok, pero entonces hasta el punto antes de hacer la página de internet y de generar todos estos nuevos prospectos a través de la página y colocarla y todo eso, ¿cómo era el tipo de negocio? ¿Era con un local? ¿O sea, tenían un local físico o era distribución?
Fíjate que empezamos, como todo, o la gran mayoría, en su propia casa. Uh-huh. Obviamente, haciendo llamadas, etcétera, ¿no? O visitando a los prospectos o a los clientes para levantar pedidos, etcétera. Pero ya después de ahí, tuvimos la oportunidad de tener dos localitos o dos locales, uh-huh, pequeños. Y ahí, obviamente, ahí también estaban nuestros escritorios y todo el producto que nosotros, o parte del producto que nosotros manejamos. Y ya de ahí, realmente no vendíamos, entre comillas, al público, porque estamos de acuerdo de que aquí en México, para vender o tener venta al público en un local, necesitas un permiso, necesitas pagar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo utilizamos como una oficina. Realmente no teníamos... ¿cómo te podrás
decir? No tenía inventario en el local.
Sí teníamos inventario en el local, pero no...
Demuestra.
Exactamente. Ah. Es como... Era un tipo bodega, entre comillas, pero no teníamos así los precios o uh-huh, un anuncio, etcétera. Realmente todos nuestros nuestros clientes son foráneos. Y por eso no teníamos esa necesidad, ¿no? Uh-huh. De tener esos productos o en venta.
Claro, porque al final me supongo que todo era por envío o algo así, o tenían que ir a recogerlo.
Sí, envío, o ya pasaban nuestros clientes por ellos, ya lo teníamos ahí listos, ¿no? Uh-huh. Por eso es muy importante, y me di cuenta que es muy importante tener un plan de marketing. Uh-huh. Igual, marketing derivan diferentes ramas, ¿no? En este ejemplo, el email marketing o el marketing por internet, que es en este caso una página de internet, en la actualidad redes sociales, etcétera. Mucha gente en la actualidad he visto que no es que no sepa, sino que todo lleva un trabajo arduo, ¿no? Uh-huh. No es solamente hacer un post y ya. O hacer una página sencilla en ciertas plataformas gratis y ya, así como que ya la hice, ya me olvido, etcétera.
Bueno, de hecho no es... hablando de temas de marketing... En esencia, ahí primero hay que entender qué es y a qué se refiere. Yo, por ejemplo, cómo lo entendí cuando lo empecé a estudiar fue... Hay dos tipos de venta. La venta directa o venta uno a uno y la venta masiva. Entonces, la venta directa es ventas, valga la redundancia, y venta masiva es marketing, en esencia. Porque al final es, digamos, venta directa, como yo lo aprendí, es... Hay clientes que, por ejemplo, necesitan... productos eléctricos, como es tu caso, y tengo que ir a buscarlos, identificarlos e ir a buscarlos, tocar puertas, llamar para ver si hay alguna forma de venta. Y el marketing es, hay, allá afuera hay mucha gente que seguramente necesita mi producto, mi servicio, pero que no necesariamente sabe que existo y tú no sabes necesariamente, no necesariamente sabes quién es. Entonces, una forma como de juego ahí.
Sí, y también para eso existe la plataforma. Bueno, obviamente esta cuestión es pagar, ¿no? ¿A qué me refiero? Utilizar la plataforma de Google AdWords, ¿no?
Ok, pero eso ya es más específico, que sería la parte del SEO, que sería el Search Engine Optimization.
Correcto, sí, ya es eso es aparte, pero hay bastantes formas de cómo llegar o persuadir, en este caso, al cliente, ¿no? O al prospecto. Porque en la actualidad, no sé si te has fijado, visitas, no sé, una página de, te gusta Nike, ¿no? Un ejemplo. Te vas a Facebook, te vas a Twitter, te vas a Instagram, etcétera, a cualquier red social, y te aparece en publicidad, obviamente, ¿no? Eso es, ya es algo más sofisticado, se puede decir. Que quiere decir que también le estás recordando a tu cliente, ¿no? Cada minuto, no sé, en la página de Nike, viste unos, no sé, unos tenis Jordan, un ejemplo, ¿no? Y en otras páginas y en otras redes sociales te aparece el mismo modelo y la misma marca, ¿no? Obviamente eso te recuerda que en tu subconsciente o en tu mente que ahí está el producto y te persuade y te lo recuerda casi diario, ¿no? ¿Qué llegas a hacer? Pues comprar ese producto.
Sí, de hecho, o sea, digamos que ahorita de lo que estás mencionando son varias de las estrategias que se pueden implementar en marketing. Digo, porque, de hecho, por eso te preguntaba, porque digamos que en el marketing tradicional, que no, creo que se le determina below the line, el término, pero lo que quiere decir en esencia es todo lo que tiene que ver con, ¿cómo era? Bueno, déjame lo hago más sencillo, que la parte típica que era de, como decías, folletos, publicidad impresa, revistas, incluso televisión y radio y todo eso como la parte típica. Y después está la otra parte que es totalmente digital, que en esencia es lo mismo o muy, muy similar, pero en la parte digital. O sea, de hecho, si ves los medios de comunicación, que al final es un medio de comunicación, es, por ejemplo, ahorita una página web es como si tú tuvieras una tienda física, que es, ok, llegas a la tienda, no sé, tipo al Oxxo, yo qué sé, y llegas y ¿qué ves, no? Pues promociones por todos lados, y ves productos por todos lados, y ves precios por todos lados. Entonces vas, ves y decides que se te antoja o que no. Y la página de internet hace la misma función. Es más o menos, digo más o menos, porque tiene más complejidad que eso, pero es tratar de que te acerques a la tienda y compres algo. Ahora, ¿cómo haces que la gente vaya a la tienda? Es diferente. Por tele, por radio, por propaganda, por ¿cómo se llama? Publicidad de boca en boca, etcétera. Digo, hay muchas formas. Y en la parte digital es precisamente lo que creo que mencionas, que es por redes sociales, que al final es, por ejemplo, no sé, un periódico, ahora es un blog, por ejemplo, o no sé, antes el programa de radio, ahora son los podcasts, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos creo que, digo, de hecho, es una buena pregunta para ti. ¿Cómo es que hicieron esa transición en el negocio familiar? O sea, ¿cómo fue antes la parte típica? ¿Y en qué momento, cuando empezaste a hacer la página de internet, se volvió digital? ¿Y si sigue siendo al día de hoy una mezcla?
Fíjate que es muy curioso. Igual también como todos, ¿no? La gran mayoría de pymes o microempresas, todos empezamos con hacer volantes, literal, ¿no? De casi mandarlos a hacer y pararte en una esquina o una avenida y repartirlos.
A volantear.
A volantear, exactamente. O pagarle a una persona para que los volantee. Igual también a nosotros nos pasó, ¿no? Imprimir tanto volantes como trípticos, lonas, también imanes para los carros. ¿no? Con nuestro logotipo y nuestras, bueno, los productos que nosotros comercializamos en ese momento, no sé, tableros, motores, bombas, etcétera, de la marca Siemens o otras uh-huh. marcas. Y realmente vi, yo me di cuenta que se desperdiciaba o tirábamos casi casi el dinero a la basura, ¿no? Mucha gente sí lo guardaba, mucha gente lo agarraba y lo tiraba, mucha gente se lo olvidaba y no se lo metía en carpetas o en libros, etcétera, utilizando como separador, no, no sé, o una hoja para hacer notas, etcétera. Y dije, ok, aquí hay algo interesante, ¿no? Claro, a prueba y error dije, ok, lo voy a hacer, ¿no? Para ver el resultado que vamos a obtener por medio de esa transición que tú comentas, ¿no? De pasar a lo tradicional a pasar ya a lo digital. Y veía poco a poco, investigaba, seguía ciertos gurús, se puede decir. Dije, ok, voy a implementar eso. ¿Qué es lo que hice? Dirigirme o hacer nuestra propia página de internet. Sencilla, no necesita ser una página, no sé, como X o Y, ¿no? Empresa. Pero dije, ok, voy a hacer nuestra página, voy a que se vea nuestra esencia, ¿no? De control y soluciones eléctricas. Y poco a poco, recuerdo que agarraba, no sé, catálogos de la marca o de otras marcas. Y dijo, ok, voy a agarrar este producto o también checar en todas las facturas de un cierto periodo o un año, seleccionar, ok, hemos vendido muchos, en este caso, muchos tableros, ¿no? Ok, voy a hacer o voy a hablar de tableros en la página, ¿no?
Porque era el producto más vendido.
Sí. Exacto. Obviamente el producto más vendido y el producto que nos genera a nosotros más utilidad.
Claro. Ok.
A dividir, ¿no? A segmentar, ¿no? Tal marca, tal producto, ¿no? O tales marcas hemos comercializado más en un año o dos años, etcétera. Y poco a poco, ¿no? Dijo, ok, no me voy a enfrascar o no me voy a preocupar en el diseño. Sí, entiendo que el diseño, los colores, la posición de o la estructura de la página es lo que llama la atención, ¿no? Uh-huh. Pero la base de todo es el contenido, ¿no? Y por eso tomé la decisión, ok, ya tengo ciertos productos y lo voy a diseñar, ¿no? De acuerdo a mis conocimientos. Uh-huh. Y sí me... Te confieso, sí me frustré, sí me enojé de decir, no, es que yo la quiero, no sé, tener una página como la Nike, ¿no? Un ejemplo, por decir algo. Y es que no me sale, es que necesito invertir, comprar ciertas plantillas, ciertos plugins o ciertas herramientas que uno necesita para poder desarrollar. Y no, dije, ok, no, ya no me voy a enfocar en eso, voy a enfocar en lo interno, como comentamos hace un momento, de la configuración. Si uno configura correctamente internamente la página, puede llegar a muchos prospectos, ¿no? A muchos clientes que están buscando todos los productos que en nuestro caso manejamos.
Ok, entonces a configurar te refieres, digo, si entendí bien, a la parte de contenido, desde escoger exactamente qué contenido es el que hace más sentido tanto para ustedes como para los clientes o los prospectos, y la otra un poquito el diseño.
Correcto, okay. Sí, así es. Saber qué solución le vas a resolver a tu cliente, ¿no? Yo no entendí esa analogía, se puede decir. Dije, ¿cómo? Yo lo que me interesa es poner todos mis productos que manejo y casi casi los precios, ¿no? Uh-huh. Pero dije, no, es que aquí la cuestión es darle solución al problema de mi cliente. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que le está dando por buscar en internet? ¿No? un ejemplo, cómo, no sé, cómo instalar un tablero eléctrico, ¿no? Eso es la información o el problema que uno le resuelve.
Ok. No, está buenísimo. Y entonces, ¿qué resultados viste después de la implementación de la página? Digo, porque, digamos, en ese momento hiciste la página y como dijiste, no fue inmediato, pero no, o sea, ¿y qué fue además de la página? Porque ya lo hablamos un poquito de cuáles son las formas o variantes o metodologías diferentes del marketing, pero después de la página, ¿qué empezaste a usar? Ahora sí, ¿qué herramientas para empezar a traer tráfico?
Ok, herramientas... autorrespondedores.
Uh-huh. Desde aquel entonces, desde el 2009-2010.
Sí, autorrespondedores, porque yo, bueno, estaba en otro nicho o nichos de programa de afiliados, etcétera, ¿no? Que un autorrespondedor también nos sirve a nosotros para obtener el nombre y el correo del prospecto para mandar información. Pero regresándome a control y soluciones eléctricas, implementé autorrespondedor, el email marketing. Uh-huh. Entonces, que estaba, yo lo hacía manual, hacía un diseño, un diseño muy sencillo, el cuerpo del correo, y literal, copiaba todas las direcciones, hacía una base de datos en Excel, copiaba todas y pegaba en el destinatario, ¿no? Y no sé si recuerdas que antes te dejaba solamente mandar cierta cantidad de correos, unos 10, 20, no recuerdo. Pues a mí me tenías copiando y pegando. Lo que a mí me interesaba es que llegara a toda mi lista, ¿no? Claro está que les llegaba al correo de spam o correos no deseados.
Sí, pero digo, y eso es lo que ahorita comentas, no es tan sencillo como parece. O sea, porque, por ejemplo, todo el mundo tiene un correo o todo el mundo tiene un perfil en redes sociales, digo, más actual. Pero sabía, o sea, si yo ahora que apenas llevo un poco de tiempo metido en email marketing, por ejemplo, es que tienes que darte cuenta de todas las trampas y las características de la plataforma, por ejemplo. Porque si te mandan spam, pues tu mensaje no funciona. Entonces es como perdiste el chance de comunicarte. Luego la segunda es un correo activo. La otra es, si también, por ejemplo, ahora si lo mandas creo que por Facebook, no es cierto, perdón, por Gmail o por... Sí, sobre todo los servidores de correo electrónico, Gmail, Outlook, Yahoo, no sé cuáles usen ahorita realmente, pero yo es que solo uso Gmail. El mismo Gmail te castiga por andar spameando gente.
Sí, y es muy fácil que te, como comentas, ¿no? Que te spamen, que te manden al spam y ya tu mensaje no llega. Uh-huh. Ya, al siguiente correo no, realmente, en pocas palabras, no llega. Y aunque tú pienses o uno piense de que no, sí le llegó a todo el mundo, ¿no? Pero no. Bueno, implementando en este caso el correo masivo, bueno, yo así lo nombro, correo masivo, una herramienta muy buena, el MailChimp o correo chimpancé, es muy buena herramienta para hacer lo que comentas, ¿no? Programar tu base de datos, hacer tu diseño del cuerpo del correo y mandarlo, ¿no? Claro que también en este tipo de herramienta hay ciertos servidores, aún así no te acepta, ¿no? Pero en este caso, en esta herramienta, realmente la gran mayoría acepta, lo recibe y tú ves las estadísticas, uh-huh. Quién lo recibió, quién lo abrió, cuántas veces lo abrió, qué día, qué hora lo abrió, etcétera. Y ahí te das cuenta de quién te está siguiendo, entre comillas, ¿no? Es como ver en tus redes sociales quién te sigue, quién le dio me gusta, quién lo visualizó el video, etcétera.
¿Quién te está poniendo atención, en esencia?
Sí, exactamente, en pocas palabras, ¿quién te está poniendo atención? En mi caso, he mandado correos masivos yo por lo regular lo mando de lunes a viernes, solo una vez por día. Y al momento de yo marcarles o darle seguimiento a mis clientes, me han dicho, oye, digo, hemos recibido tu correo y, oye, ya sé que manejas tal marca, tal producto, etcétera. O simplemente al momento que les llega ese correo, me lo responden para que yo les cotice cierto producto.
Ok, y digamos de... no tienes que dar números exactos, sino quieres nada más en, vamos a decir, en porcentaje de cada 100 correos o de cada 100 correos que mandas, me refiero a 100 personas que se lo mandas, ¿cuál sería la conversión de... Yo mando, digamos, 100 correos, a lo mejor mandas 1,000, a lo mejor mandas 800 o 200, no lo sé, pero más o menos, ¿cuál sería el porcentaje de que te marquen de vuelta o te escriban de vuelta de, oye, me interesa?
Porcentaje, unos 50-60%. También todo depende del producto que yo, o la publicación que yo mande.
Claro.
Un ejemplo, y he visto, si yo mando productos o una publicación, un diseño, un banner, como lo conocemos, por correo de un tablero, marca Siemens, ¿no? O marca XY. Si a la gente que le llega se dedica a eso o también consumen muchos tableros, en este caso, bueno, me ha tocado en constructoras eléctricas, ellos te responden, ¿no? Bueno, en mi caso... responden a nosotros para confirmar de recibido y a su vez solicitar una cotización. Uh-huh. Eso es lo importante, ¿no? De esta herramienta o de estas estrategias que uno puede implementar en su negocio para ofrecer sus productos y servicios.
Oye, una pregunta, a ver si lo entendí muy bien, o sea, como un tipo de resumen, ya tú me corriges si me equivoco o no. O sea, el hecho, digo, porque creo que para eso, para la gente, sobre todo que va empezando, digo, porque tú tienes un poco de experiencia ya en esto del mundo digital, sí. Como lo estás mencionando, yo llevo ya un par de años ahí metido, pero creo que la gente que nunca lo ha visto, nunca lo ha, apenas quiere empezar, creo que sería bueno, por eso quiero hacer como esta conclusión y me corriges si es cierto o no. Entonces, digamos, el hecho de que tengas tu página de internet te sirve para estar presente en línea. Productos, servicios, etcétera. Eso es como, ok, check, número uno. La segunda es cómo generas el tráfico. O sea, no te estoy preguntando, si eso es el siguiente paso, ¿cierto? Sí. Generar tráfico a tu página de internet para ver si se registran, para ver si ven tus productos, para interactuar con la marca, etcétera.
Correcto.
El tercer paso sería el hecho de captar la información de la gente.
Sí.
Y el cuarto sería la parte de marketing, que sería, ya tengo la lista, ya tengo los correos, y empezar a darle seguimiento y mandar promociones y oportunidades, nuevos lanzamientos, etcétera.
Sí, uno puede mandar, como comentas, nuevos lanzamientos, nuevos productos, nuevas marcas, nuevos, no sé, en nuestro caso, nueva tecnología en material eléctrico, etcétera. Ofertas, un sinfín de estrategias que uno puede implementar, ¿no? Pero aquí también te comparto, ¿no? Hablando de marketing, hablando de hacer la publicidad en una página de internet. Lo que puede llegar a suceder o puedes llegar a hacer, ¿no? Al momento de que diseñas una página, tu propia página web de tu negocio, etcétera. Fíjate que hace aproximadamente dos años yo publiqué un equipo, un transformador eléctrico. Uh-huh. No sé, los que nos están viendo, bueno, están viendo este podcast, saben qué es un transformador. Bueno, obviamente sí conocemos.
Descríbemelo. Descríbemelo. Digamos que yo no sé nada, descríbemelo.
Ok, es un equipo grande. Obviamente, como su nombre lo dice, es para transformar la electricidad de corriente alterna, corriente directa a corriente alterna. Es un término sencillo de entender. Pero un equipo, pues, grande, industrial, con un costo de un equipo nuevo de 150,000 pesos. para que tengan esa cantidad en un rango exactamente. Bueno, te comento, ¿no? A mi suegro le pagaron con ese equipo, ¿no? Y llegó un momento en una charla de mencionarme, ¿sabes qué, Diego? Tengo tal equipo en tal lugar, está literalmente nuevo, solamente lo que tiene pues es la pintura ya algo desgastada por el sol, por X, ¿no? Dije, ok, si tú lo vendes, nos vamos mitad y mitad. Ah, perfecto. Yo, ¿qué es lo que hice? Hice una publicación en nuestra página de internet. Coloqué en el asunto o en el encabezado, se vende transformador de tal capacidad, tal marca, ¿no? También puse fotos del producto y una breve descripción como tal. Ya la publiqué, la subí, etcétera, ¿no? Y no te miento, a los, ¿cómo se llama? A los, ¿qué serán? Semanas, menos de un mes. Pon tú, un mes, ¿no? Me localiza, bueno, me contacta una persona. Oye, ¿sabes qué? Me interesa tu equipo. Pero lo más curioso y lo más impactante, no dentro de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, fue de la Ciudad de México. Obviamente, de distancia somos como siete horas aproximadamente. Y dije, ok. Es la magia del internet, ¿no? No tener que ir, ofrecer un producto, luego regresar, etcétera.
Oye, y una pregunta. O sea, tú lo pusiste en tu página de internet, pero ¿lo estuviste mandando también correos o lo publicas en otros lugares? ¿O cómo fue que...? Porque una cosa es... Por eso es la parte del empujar mercadotecnia, y la otra es que hay veces que la gente llega. Hay veces que te buscan o no sé.
Sí, fíjate que también hice... publicidad por medio de correo electrónico, pero recuerdo que muy poca, porque dije, ok, va a estar en la página de internet, ¿no? Yo entrado en la cuestión del negocio, de vender, de marcar a los clientes, darle seguimiento, etcétera. Yo ahí lo publiqué, realmente no le hice nada. Vuelvo a lo que te comentaba, ¿no? Ya le di seguimiento, dije, ok, sí, lo tengo a tal precio. Si quieres te mando fotos por WhatsApp, etcétera. Ah, ok, perfecto. Pero en ese lapso me dijo, ¿sabes qué? Yo se lo voy a ofrecer a fulanito, el que le está interesado. Yo me metí por internet, puse transformador de tal capacidad, de tal marca. Y por eso te encontré y quiero verlo, ¿no? Quiero... hacerle pruebas, etcétera. Y yo dije como que algo pues inusual, ¿no? Para mí en aquel tiempo. Dije, ok, hasta con la mentalidad de que, ay, de aquí que se venda, no se va a vender. Y ya cuando vas viendo que te están contactando, que están interesados en ese producto, no te miento, Dario, a las semanas, porque, bueno, en este caso, la persona, el comprador, el cliente final, no pudo porque tenía que hacer viajes a tal lugar, etc. Pasaron 3 semanas, viajó desde la Ciudad de México aquí a Guadalajara, trajo a su técnico para que lo checara en persona, el transformador, hicieron pruebas, me dijeron, ¿sabes qué, Diego? Le hace falta esto. Solamente esto, fusibles, recuerdo, fusibles internos. Y, ok, tú me dices que quieres 100,000 pesos. Yo realmente no te los puedo dar.
Si ¿Qué, más, dijiste, yo, ¿qué dijiste? Bueno, va.
Sí, no, realmente tú ya tienes una cantidad en tu mente de aquí no me bajo. Y aferrado yo dije, ok, no. Pero en el momento de que me ofrecieron, ¿sabes qué? 65,000 pesos te doy. Dije, no. ya entramos en negociación. Es lo importante, hacer negociación. Oye, ¿sabes qué? Ya lo viste, está como nuevo, etcétera. Para no hacerte la historia muy larga, acordamos 80 mil pesos. Al día siguiente fuimos al banco. Recuerdo que me dio la faja de billetes. Aquí, ten, Diego. Ya te lo pagué. Le dije, ok, ya me lo pagaste. Ahora acompáñame a mi banco a depositar, ¿no? Y es algo increíble, ¿no? Yo aún con el dinero en la mano, dije, ay, tampoco es cierto esto, ¿no?
Sí, que un poquito irreal.
Sí, exactamente. Irreal, pues, uno cree hasta cuando ya le están pasando las cosas, ¿no?
Sí, y de eso es un ciclo. De hecho, por eso también hice la mención de como tipo, empezaste aquí y se culminó acá. ¿Qué? Porque a veces la gente piensa, y creo que eso, y me incluyo también, que es como, oh, mira, hay tales personas o tales empresas, se ve que les va bien en ventas en línea. Y tú crees que solo por tener tu página en línea o tu tienda en línea vas a vender, pero no es cierto, y que lleva más pasos. Es un ciclo completo.
Sí, y vemos mucha gente, muchas personas en internet, así como que, sí, ya tengo mi página fan de Facebook, ya tengo Instagram, Twitter, todas las redes sociales, y se preocupan o se frustran de decir, ¿sabes qué? Es que tengo que hacer toda una gama de banners o publicidad para poder vender. Sí, entiendo que eso a todos nos cuesta, pero si no puedes con todas las redes sociales, pues enfócate en una, ¿no?
En un solo medio.
En un solo medio, exactamente. Si lo tuyo no es Facebook, pues dedícate a la estrategia del email marketing, que es algo más sencillo, pero de que se puede hacer.
No. Yo estaba escuchando una estadística, un dato que me dejó sorprendido. Siéndote sincero, todavía tengo mucho que aprender en email marketing. De sí. Hecho, hasta me podrías dar unos buenos tips ahí. Pero el dato que escuché que vale la pena compartir es que, por ejemplo, muchas personas están enfocadas al día de hoy, en personas, empresas, influencers, están enfocados en seguidores y en likes. Entonces dicen, no, ya tengo 1,000,000 de seguidores, o ya tengo tantos likes, etcétera. Ya sea Instagram, Facebook, digo, no importa las redes sociales. O incluso en YouTube también, suscriptores y videos compartidos, etcétera. El problema es que no puedes monetizar esa base de datos porque el algoritmo de las redes sociales está diseñado para que tengas un alcance de máximo del 10%. Eso significa que si tienes 1,000,000 de personas y tú publicas ya sea tus servicios o lo que sea, ¿no? O sea, puede ser una publicación chistosa, un meme, lo que sea, o promocionando tus servicios o tu empresa, no llega a todos y no va a llegar. Entonces, cuando vi la estadística o este dato de que es más redituable tener una base de datos de correos y mandar información por correos que comunicarte a través de redes sociales con tus seguidores y con tus suscriptores o tus fans o lo que sea. Tan solo por el hecho de que no controlas tú el tráfico, el que lo controla es la plataforma, pero cuando tú tienes los correos electrónicos, tú controlas el flujo de información.
Sí, y también, bueno, en nuestro caso, sabemos que la edad media de las personas que, más bien, de nuestros clientes, no son personas de 20 años o 30 años, son más de 40, 35, 40 años a casi 60, ¿no? Y ahí tienes un rango más bien de edad. Tú dices, ok, mucha gente, un ejemplo, mi papá sí checa todos sus correos, porque obviamente es una herramienta de trabajo que tanto para cotizar como para recibir solicitudes de cotización, etcétera. Uh-huh. O dile que se haga un perfil de Facebook, ¿no?
Sí. ¿No? Sí, tiene que ver con la edad y el perfil de la persona.
Exactamente, la edad y el
perfil. Bueno, más cosas, pero...
Claro, ya ahí es un cuento de nunca acabar, pero es muy interesante porque ahí empiezas a clasificar, ¿no? Y a saber tu target, uh-huh, o tu avatar, ¿no? Del cliente ideal. Que uh-huh. Pero regresando al tema de ahora sí, del marketing, viendo la venta del transformador, dije, wow. No es la única, pero es un ejemplo, ¿no? Que yo les comparto de enfocarse en lo que es su página de internet, ¿no? Otro caso, bueno, aclarando también, Darío, que realmente uno como tal también puede pues, ¿cómo se llama? Que las personas no, vamos, en pocas palabras, las personas pueden utilizar para bien y para mal, en este caso, el internet, ¿no? Les comparto y les compartía de, desgraciadamente, muchas personas también lo utilizan más bien el internet para mal. Les comparto, ¿no? Una mala experiencia, un mal sabor de boca. Hablando de páginas de internet, etcétera. Nosotros estábamos buscando un motor trifásico, vertical, flecha hueca. Un equipo grande, ¿no? Para un cliente si no mal recuerdo, de San Luis Potosí.
¿Otra sigue, vez? Sigue.
Ok. Y nosotros encontramos una empresa, entre comillas, formal y todo, profesional, dentro de Google. Encontramos y nos dimos a la tarea de cotizar ese equipo, ese motor que nos estaban solicitando. Total, para no alargar la historia, realmente, pues, dimos con, ya nos cotizaron, etcétera. Hicimos la transferencia, hicimos el pago, y ¿qué creen que pasó? Era un fraude. Aún así, con la página muy profesional, muy bien hecha, tú decías, pues es una empresa muy grande. Pero desgraciadamente, pues nos fraudearon. Y sí nos mandaron un equipo, pero un equipo que no era de la capacidad, que no era de la marca y que estaba usado casi chatarra.
Oye, y ese es un problema, ¿no? También porque al día de hoy, y es lo que la gente no entiende. Y yo entiendo las dos partes. Obviamente no comparto el hecho de que la gente engañe y la gente crea que está haciendo algo bueno, porque realmente no. O sea, totalmente al contrario. Es como, me voy a llevar una lana y me voy a beneficiar. Pero lo que no entienden es que se están afectando negativamente a sí mismos. Porque en primer lugar, porque dicen, sí, yo me voy a salir con la mía. Si no te cachan, sí. Pero eso significa que tú no eres lo suficientemente capaz para vivir de algo estable. Tienes que estar engañando todo el tiempo.
Fíjate, Darío, desgraciadamente, bueno, todos aquí en México sabemos, bueno, y también mexicanos que ya no están radicando aquí en México, sabemos que desgraciadamente pues el crimen organizado, etcétera, ya se innovó, ¿no? Y para hacer fraudes, etcétera, pues por medio de internet. Y créeme que ya al momento de nosotros reclamar, oye, es marque a ese pseudo empresa, ya no contestaban, etcétera. Y ya, obviamente, utilizando el internet, encontramos un foro en la cual mucha gente había sido fraudeada, ¿no? Y recuerdo que mi hermano publicó, ¿no? A nosotros también nos acaban de fraudear, etcétera. Créeme que yo pensaba que era algo como una película, una serie, cuando escuchas, ¿no? Es que me fraudearon, pero fueron personas que trabajan o que están dentro de los reclusorios de la cárcel.
Así.
En este caso, pues, nos regresaron la llamada y nos dijeron, ¿sabes qué? La persona que nos dio el seguimiento de la venta, de la cotización, de la venta, etcétera, nos habló, oigan, fíjense que mejor ya no publiquen en esos foros, porque somos nosotros, fulanito de tal, estamos trabajando dentro de la cárcel, y mejor cállense porque ya sabemos, ya los localizamos.
Ya sabemos quiénes son, qué empresas son, dónde viven, dónde trabajan.
Correcto. Tú dices, chin, ¿no? Te meten miedo, te meten temor, tú dices, ok, ya. Pero ahora sí es, pues yo digo que es un milagro, ¿no? Es algo muy curioso, muy inexplicable. ¿Qué crees que pasó, Darío?
No, pues no tengo, ya estoy con el Jesús en la boca, a ver.
Fíjate que, pues esta persona que, como les comento, nos dio seguimiento y todo el rollo, pues nos dijo, ¿saben qué? Pues veo que sí son personas de bien. No se exaltaron. Bueno, sí nos exaltamos dentro de decir, ¡ay, hijo de Jesús! Pero llevamos la situación tranquilo. ¿Saben qué? Les voy a regresar el dinero, pero aguántenme. Por eso, fíjate que la mala decisión que toman ese tipo de gente, como tú comentas, ¿no? Aplicar el mal en el internet, ¿no? Pero esta persona sí nos realmente no nos pagó todo, solamente nos pagó, no, le faltó para pagar 5,000 pesos, una cantidad considerable, 50,000 pesos en aquel entonces, nos pagó 45,000 pesos.
Pero, ¿y eso a qué crees que se deba? Está bastante raro que alguien te regrese dinero solo porque sí.
Pues, como lo comento, un milagro. No, bueno, en persona dije, wow, ¿no? Es un milagro de Dios.
O sea, a lo mejor se sintió culpable, no lo sé.
A lo mejor, o a lo mejor dijo, chin, estos cuates pues, no me la recordaron, no me dijeron malas palabras, etcétera. A lo mejor, quién sabe, ¿no?
Sí, no, a lo mejor hasta los amenazaron, ¿no? De que, digo, no sé, otros grupos. ¿Qué? Sí, tú nunca sabes si es mejor. Porque imagínate, si él también está en todo eso de las tranzas y andar ahí engañando gente, pues a lo mejor también alguien más lo estaba tratando de quitarle su dinero y tú tienes dinero. Entonces, pues, sabes que como mejor me deshago de él.
Exacto. Pero hay un vil ejemplo del marketing para el mal, ¿no? Mal aplicado, de fraudear gente, etcétera.
Sí, de hecho, mira, te comento, digo, como dices, viviendo en México, yo me supongo que Latinoamérica aplica bastante. Hay de todo, hay de cosas buenas, muy malas, digo, ojalá que nos toquen las menos posibles, de la medida de lo posible, pero digo, lo que no entiende la gente es que está haciendo un peor daño que mejor daño. Por ejemplo, la gente se queja de que no hay dinero, ¿no? Y no hay educación y no hay accesos y apoyos, etcétera. Ok, justo, ok, sí existe, es cierto.
Sí, no, de que existe, sí existe, ¿no? Para bien o para mal. Pero el punto muy importante aquí es saber, estar informado para saber cómo pudiera uno aplicar un buen marketing, ¿no? Porque mucha gente, y me incluyo, nos quejamos de, no, es que no obtengo clientes o no obtengo o no puedo lograr que se me venda, no sé, mi stock o no puedo, no sé, X o Y. Pero realmente uno no se enfoca o no investiga o no se pone a estudiar cómo le pudiera hacer para generar, ¿no? Te cuento, Darío, también el otro ejemplo que también me ha servido es diseñar dentro de la página de internet, diseñar un apartado de una tienda virtual. Igual también para ofrecer mis productos y mis servicios. Es algo parecido como Mercado Libre, Amazon, pero a una escala muy, muy pequeña. Ahí puedes, bueno, en mi caso, coloco, no sé, productos de tableros, motores eléctricos, subestaciones, etcétera. o transformadores en este caso, ¿no? En el caso que te comenté. Por eso es muy importante tener, bueno, yo siempre recalgo, ¿no? Recalgo que tener una página de internet para ahí, pues, hacer marketing por internet, email marketing, los temas que ya, uh-huh, ya habíamos tocado.
Oye, y ¿has vendido algún otro tipo de artículos en línea que no tiene nada que ver con tu empresa?
Sí, sí, sí. He vendido desde, no te miento, máquinas para masaje.
¿Pero eso es como de hobby? O sea, es como, voy a vender esto y a ver quién lo compra.
No de hobby. Es cuando, sí, por necesidad, ¿no? De okay. Quiero dinero. Bueno, quiero en la cuestión de necesito dinero para, no sé, para arreglar el carro, para X, Y, Z, ¿no? De decir, ok, ¿qué es lo que tengo aquí en casa que pueda vender? Mm-hmm. Que ya no necesite. Y ya me pongo a analizar, ok, esto no me sirve, ya tengo años que no lo uso, lo limpio, le tomo fotos, lo subo ya sea en Facebook o Mercado Libre, etcétera. Eso también es grandes plataformas que uno puede también apalancarse, uh-huh, de ellas. Vuelvo a comentar, Mercado Libre, Amazon, eBay, etcétera.
Sí, también Facebook ya sacó su plataforma de Facebook Marketplace, que es para, sí, igual, es como segunda mano.
Tocando esa plataforma de Marketplace, yo vendí un reloj, bueno, este es digital, uh-huh, pero tenía uno de Caterpillar, uh-huh, uno sencillo, lo vendí, recuerdo, que como $700, ¿no?
Creo que lo interesante de esta plática, digo, más allá del monto o de los artículos, etcétera, que de hecho es lo más, más increíble desde mi punto de vista, es que realmente la gente que haya compra y venta, que a veces creo que la mayoría de la gente, sobre todo en Latinoamérica, digo, sin exagerar, creo que todavía está el miedo mucho a vender en línea, que es como, sí, me van a defraudar, me van a engañar, me van a robar mis datos. Entonces es como, mejor no platico, mejor no comparto.
Correcto. Fíjate que qué bueno que tocas ese tema, ¿no? De, es que mejor así como estoy feliz, ¿no? Entre comillas. Pero no, yo realmente cuando me arriesgué dije, ok, si lo vendo, qué padre, ¿no? Si no lo vendo, pues no me cobran nada. Bueno, uh-huh, en cuestión de Facebook Marketplace o el Mercado Libre. Yo lo voy a publicar. Si se vende, pues el beneficiado es el que me lo compró y yo, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando empiezas a ver que sí se vende, dices, wow, ¿no? Hasta se siente bonito.
No, pues sí, pues es como de lograr algo. Es una sensación de logro, porque es como, se pudo. Correcto. De hecho, mira, te cuento, aquí yo cuando todavía estaba en las oficinas de WeWork, que se vaciaron por lo del coronavirus, conocí a varias personas que lo único a lo que se dedicaban era compra y venta de artículos en Amazon, solamente. Ahora, ¿cuánto hacían? No tengo la menor idea, pero un ejemplo de un amigo que me llevé bastante bien aquí, alemán. Él trajo un producto de Brasil, una como raqueta, que solamente se supone que la usan en Brasil, para tipo tenis al aire libre. Y él la trajo solo porque le gustó, él estuvo allá y dijo, me gusta este producto. Llegó aquí y la empezó a poner en Amazon. La promocionó, me refiero en el hecho de que le empezó a empujar con sus conocidos, de oigan, compartan. Según yo, no hizo casi nada de marketing y en un año vendió 80,000 euros. Entonces, en pesos, no sé cuánto es, pero multiplíquenlo por 26 más o menos. No. Pues sí, digo, ya te imaginarás. Más o menos como unos 2 millones de pesos tal vez. En venta.
Sí, fíjate que aquí lo curioso es que uno no se la cree poder vender. Deja la cantidad, ¿no? De poder vender, no sé, una pluma por internet, ¿no? Y mucha gente pudiera decir, ay, qué absurdo, ¿no? Pero uno le pone el precio y lo vende, ¿no? También otro producto que vendí por medio de Facebook, mi cámara Canon. Yo la vendí porque en aquel tiempo pues necesitaba para juntar para nuestra boda. Dije, ok, sí la utilizo, pero no lo suficiente para no venderla, exactamente, ¿no? Dije, no, la vendo, ya próximamente me compro otra, mejor una 80D o no sé, una 4K, ¿no? Pero la vendí y se vendió una semana. Obviamente te contactan personas interesadas, te regatean, pero uno pone el precio y se vende. Uh-huh. He visto mucha gente ofrecer o vender por medio de Facebook llantas, hasta ladrillos, ¿no?
Para
bebé, etcétera.
De hecho, no está tan loca la idea. Te cuento un poco de mi experiencia aquí en Alemania. Yo no sabía, pero parece que es bastante obvio, que hay un gran mercado, al menos aquí en Alemania, en México, obviamente también lo hay. Por ejemplo, los tianguis en los mercados y todo eso. Siempre ha habido, pero para mí no era tan evidente. Aquí hay un gran mercado de cosas o productos de segunda mano. Y yo me quedé pensando, ¿cómo es posible que alguien quiera cosas usadas? O sea, no es que no sea posible, sino era como, teniendo buena economía, o sea, teniendo recursos, ¿para qué vas y compras algo usado? Porque no tienes la seguridad de que te va a funcionar como se supone que un producto nuevo te va a funcionar. Entonces, pues resulta que, como te decía, aquí la gente tiende a ser más honesta, tiende a ser más... Como yo te digo, mi palabra vale. Entonces, si yo te digo, aunque no nos conozcamos, es solamente cosa de cultura. Si yo te ofrezco, no sé, una lavadora, por ejemplo, nos compramos un lavaplatos. ¿Y sabes cuánto? No sé cuánto cuestan. A nosotros nos costó, creo que 10 euros. O sea, 260 pesos. A lo mejor en una tienda te cuesta 3,000. A nosotros nos costó como 260 pesos usado. Obviamente si es usado mucho o no, quién sabe, eso no lo sabemos, pero a mí me impresionó que es como, oye, funciona, tiene buena, se ve bien, no se ve que te estén engañando, más bien era de un chavo que se tenía que cambiar de depa y no se lo podía llevar, y lo compramos, entonces fue como, ok, todavía lo tenemos, súper bueno, o sea, no ha salido fallas, llevamos ya más de un año con él, es un ejemplo. Pero prácticamente ves de todo. O sea, la gente vende muebles, vende tenis, vende aparatos electrónicos, vende sobre todo electrodomésticos, planchas, todo es posible vender. O sea, realmente a mí lo que me impresionó, digo, de cierta forma me impresiona y no, que haya un gran mercado de segunda mano. Creo que el mayor problema es la confianza. Ese es el tema.
Correcto. Sí, fíjate que también lo he visto también en el nicho de bebés, en el nicho
Sí, aquí también.
Ahora sí, de diferentes nichos, ¿no? Como tú comentas, yo no creía, dije, ay, qué gente tan... No es por discriminar, ni mucho menos, ¿no? De que, ay, es que, pues, mejor junta un dinero y te compras algo nuevo. Pero ya viendo la analogía que comentas, de decir, ¿sabes qué? Pues que está en buenos términos, mejor lo paso y lo vendo a una persona que lo necesite y lo utilice al 100%, ¿no? Para evitarnos comprar cosas que sí necesitamos, pero de pagar un costo muy alto a pagar un costo pues muy bajo, pues, qué mejor, ¿no?
Pero es también un tema cultural, es lo que te decía, como por ejemplo, si en México tú dices, ay, compré su usado, no lo dices. O sea, si lo compraste, no dices que lo compraste usado, si es que lo hiciste. Sí. ¿Por qué? Porque está mal visto de que, ay, pues eres bien pobre o eres un pobre que no te alcanza para algo nuevo. El ejemplo más claro son los carros o los autos. Es la gente, o sea, está muy bien visto que te compres un auto nuevo. ¿Por qué? Porque representa estatus. Representa a alguien que tiene la capacidad económica para comprarse algo bueno, de buena calidad, etcétera. Comprar algo usado es como, ok, no te alcanzó para el otro, ¿no? Algo así. Y aquí, lo que te digo, aquí es diferente. Aquí no les importa eso. Y eso es lo interesante. No importa, puede ser gente de mucha lana, dueños de empresas o inversionistas, que, por ejemplo, por una cosa, por un lado, los ves en el metro. Me ha tocado convivir con unas personas así, todo eso que conozco. Mira, aquí están en el metro, no tienen que traer un supercarro. Y la otra, si compran un carro y tú le preguntas a la mayoría de la gente acá, no se compran uno nuevo. Entonces dices, ¿por qué no? Eso a mí me sorprendió acá. ¿Por qué no se compran un carro nuevo? Dicen, porque es pues bien fácil. Tú compras un carro nuevo, lo sacas de la agencia y pierde 20, 30% su valor. Financieramente no ha sentido, es una tontería. Entonces lo que hacen es que muchas empresas de grandes, BMW, Audi, Bosch, o sea, de las más grandes de Europa y otras no tan grandes, compran carros en flotillas y después los revenden. Entonces, digamos que hay un mercado muy grande de seminuevos que prácticamente, digo, obviamente que hay quien los compra nuevos, pero hay un mercado muy grande de seminuevos. Entonces, toda la gente está ahí buscando la mejor opción, obviamente, menos kilometraje, etcétera. Y todavía hay un mercado más grande de autos usados del 5 a 10 años. Y ese mercado tiende a ser Europa del Este. O sea, se mandan los carros hacia Europa del Este. Entonces, para todo hay mercado en ese sentido. Pero también es como, ¿sabes? Como al final, si te critican por decir, ay, es usado, ay, tal. Bueno, pero a lo mejor traes un BMW de hace 2 años o un Audi que te salió tal vez en lo mismo en un Toyota nuevo o algo así. Yo estoy exagerando porque no me sé los números reales, pero es posible.
Sí, de que es posible, ¿no? Y yo creo que en cualquier lado ves ese tipo de mentalidad, ¿no? Yo igual, yo también era de, no bajaba de la marca, un ejemplo, ¿no? Levi's en pantalones de mezclilla a otro de bajo rango porque, no, es que los Levi's son los Levi's, pero ya viéndolo drásticamente en cuestión de, ok, la durabilidad de un pantalón de hace 10 años a la actualidad pues no te va a durar lo que te duraba el de hace 10 años. No, es algo ya una un nicho de mercado en la cual ya es úselo y tíralo, ¿no? En pocas palabras. Y realmente pues más bien, desgraciadamente, así está ya la mercadotecnia, ¿no?
Así es. Sí, si te fijas, tiene que ver con lo mismo que hemos estado hablando. Y en México se ha fomentado mucho el consumismo.
Correcto. Obviamente nuestro país vecino es Estados Unidos. Es uno de los países más consumistas de todo el mundo. Uh-huh. Igual, cuando vas allá, bueno, yo fui, tuve la oportunidad, me compré no un Levi's, sino un pantalón de otra marca que no conocía, pero bueno, en unas tiendas, son almacenes muy grandes y los encuentras regalados, ¿no?
Sí, pero y fíjate, ese es el mismo tema aquí. Lo interesante, y eso es lo que, eso fue uno de los choques culturales entre estar aquí en Europa, en Alemania. Eso estoy hablando mucho de los alemanes, porque generalizar en Europa sería un poco fuera de lugar. Pero los alemanes, comparados, por ejemplo, con los americanos, no les importa realmente la ropa que traigas a los alemanes. Y a los mexicanos también. Eso también va mucho de la mano con Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, puedes traer una playera sin marca, unos pantalones sin marca, unos tenis sin marca, y a nadie le importa, literalmente. Entonces, no es que te vean mal, no te ven ni bien ni mal. Es cada uno, es más, se ve mejor que cómo te veas, se vea bien.
Correcto.
O sea, que luzcas bien. O sea, tipo que físicamente, con la ropa que combine, etcétera, eso se ve mejor, es mucho mejor. Puedes traer un traje que te queda muy bien y a lo mejor fue, alguna marca, no Patito, pero una marca desconocida. Y eso es lo importante. O sea, es como físicamente te ves bien. Y en Estados Unidos y en México tiene que ver más qué marca traes, porque eso te dice qué estatus tienes, en esencia.
Sí, fíjate que hace días vi un video de que aquí hay unas instituciones, lo que hacen es literal, ¿no? Juntar toda la ropa que ya mucha gente en casos más ¿cómo se llaman? Más grandes, son mujeres las que tienen más ropa que hombres, ¿no? En vez de que esas personas las tiren, las llevan a un centro de acopio, entre comillas, las llevan y las
revenden.
Venden. Y ya le dan otro uso. Y dije, se me hizo una buena idea, ¿no? Y tocando el tema de marketing, es lo que los pros y los contras, ¿no? Del marketing.
Sí, pero Lo interesante es que está en todos lados. De hecho, por eso esta plática está buenísima, porque si nada más hay que abrir los ojos para darse cuenta que está en todos lados. O sea, aquí en Estados Unidos, en México, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, todos lados.
Sí, sí. Vas en la calle y te das cuenta, bueno, aquí en México es típico, ¿no? Los anuncios grandes, los espectaculares, de que realmente lo que hacen es venderte la idea de que tú necesitas o tú puedes vender, perdón, puedes comprar tal cosa, tal producto, y te lo empiezan a recordar todos los días que pasas por ese camino. Esa es la idea, ¿no? De toda esa mercadotecnia. Y por eso, aquí lo importante, vuelvo a lo mismo, es si tu marca o tu marca personal o tu marca de tu negocio, etcétera, no está presente en internet, realmente mucha gente, bueno, la gran mayoría de las personas en tu nicho, si no te conocen, pues no te van a comprar, ¿no? Aquí lo interesante es darte a conocer por tus productos o servicios y tu marca, para que te conozcan y vayan a comprarte, ¿no? O también obtengan otra opción para comprar.
Claro.
O otra opción para solicitar cotización, en nuestro caso, ¿no? De que sí, ¿cómo se llama? La competencia está muy dura, ¿no? Pero si tú tienes ciertas estrategias, puedes ahora sí competir con tu competencia grande y ganarle.
Sí, porque te da el acceso al cliente, o les vas a llegar de una forma diferente, o les vas a dar una solución a un problema que a lo mejor una empresa más grande no puede.
Correcto. Tocando el tema de nuestras competencias grandes, tienen pues locales muy grandes, tiendas, etcétera. Nosotros, bueno, yo la visión de nosotros y la mía en lo personal es estudiar la competencia. ¿Qué no hace que yo estoy haciendo? Uh-huh. En este caso es implementar email marketing, implementar marketing por internet, etcétera, ¿no? El SEO, como tocamos anteriormente, y decir, ok, lo que no está haciendo mi competencia es esto. Lo que está haciendo es esto. O lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, ¿no? Te comentaba anteriormente de que yo también lo que he hecho es ir con mis proveedores, ¿no? Voy y me siento frente, bueno, en este caso o en la actualidad no se puede, pero es por medio de llamada o correo o videollamada. Decir, ok, ¿qué productos tienes tú que ya no has podido mover o lo tienes muy rezagados ahí en tu bodega, etcétera? Yo te puedo ayudar, ¿no? Ok, tú me das la información de los productos que tú tienes, me das una lista, el stock, etcétera, los precios que a mí me manejas y en el rango que lo pudiera yo manejar en el mercado. Uh-huh. Para no quedarme afuera por un alto precio, ¿no?
O sea, en esencia sería ir y preguntarle a las empresas en cómo convertirte en su distribuidor.
Sí, no como en su distribuidor como tal. Simplemente en ofrecer...
O sea, no oficialmente, pero a lo mejor para moverles el inventario.
Sí, sí. De decir, ¿sabes qué? Yo he implementado esas estrategias en mi negocio, me han funcionado y veo que tú no es que no le sirva o no esté haciendo bueno su trabajo. Simplemente veo que tú no tienes una página de internet como tal o no tienes estas estrategias que yo tengo. Y de acuerdo a la respuesta que te den, ok, ya me han dado la lista de sus stock, el precio que a mí me manejan, toda la información que yo necesito para yo promocionarlo.
O sea, súper bien. ¿Y cómo te ha funcionado eso hasta ahora?
Bien, fíjate que muy bien. Te confieso, no, eso lo implementé hace un año, dos años. Lo estoy retomando más bien para que así ayudo a mis proveedores o hasta también a mis clientes para yo ofrecer los productos que ellos tienen, porque estamos en el mismo medio.
Uh-huh. O sea, si ellos ganan, al final tú ganas.
Sí, claro. Uh-huh. Y es una cadenita, ¿no? Realmente aquí lo importante, y en el momento en el cual yo implementé eso, yo vendí, les vendí cierto producto XY, ellos se dieron cuenta de que sí es posible vender por medio de internet.
Oye, pero eso no te generaría a lo mejor un cierto riesgo de que si tú demuestras que ellos pueden vender sin ti, te brincan.
Sí, es un riesgo, pero también ellos tienen que pagar el precio de pagarle a ya sea a una empresa que se dedique específicamente al marketing digital, pagarles también pues cada publicidad, cada banner, cada imagen o el diseño que ellos diseñen para poderlo distribuir por medio de correo electrónico o redes sociales, eso obviamente cuesta y ellos necesitan pagar el precio.
Ok, y en ese sentido tú cubres todo eso, la parte de inteligencia, de estrategia, de implementación, ya tienen, sí. Ya te conocen.
Correcto. Lo que yo hago es, no soy experto en diseño gráfico, pero yo hago un dibujo, un boceto sencillo que venda la idea que yo quiero dar, ¿no? Uh-huh. En este caso, un ejemplo, hago un diseño, si yo vendo celulares, obtengo la información de ese celular, la imagen, y pongo la descripción, pongo el costo que yo ofrezco. Cuando ellos llegan y ven esta información y les interesa comprar este producto, pues ya me contactan, me piden cotización y ya están, ya saben qué es lo que van a comprar en pocas palabras, ¿no?
Ok, y tú ya nada más les acercas la solución o el producto.
Sí, pero si no, yo no hago nada al respecto y me siento a esperar a que toquen la puerta o el timbre, no voy a obtener ni llamadas, ni correos electrónicos, ni resultados, ¿no?
Sí, de hecho, digo, eso es una buena forma de concluir hasta ahorita lo que hemos hablado de marketing, porque, digo, hay muchas, ¿no? O sea, nos podemos echar horas seguramente hablando de todas las estrategias, formas, como dijimos, ¿no? La parte típica o la parte digital. Digo, muchísimo, y creo que, como dices, si no lo usas, lo estás desperdiciando, porque es una forma muy eficiente de hacerlo.
Sí. Sí, hoy en la actualidad, si quieres obtener resultados digitalmente, pues necesitas estar en esta era digital que es ahora, ¿no? Hacer tu página de internet, estar en una red social, no te pido que estés en todas, dominarla esa red social y que se te haga fácil, ¿no? De compartir videos, imágenes, publicaciones, etcétera, historias, pero que te vean tus prospectos. En este caso, en Facebook, puedes encontrar bastantes prospectos calificados, ¿no? Y en la cual estén interesados en tu producto y te contacten.
Bueno, yo creo que lo más importante hasta ahorita para mencionar es, digamos, no es la herramienta. La herramienta como tal cambia, o el medio. O sea, email marketing, el SEO, Facebook, Instagram, digo, ya todas estas. También está también hacer webinars o hacer videos en YouTube. Digo, hay un montón de cosas. Digo, eso son solo formas de hacerlo, pero creo que lo más importante es la parte estratégica. O sea, sobre eso, y eso lo estoy identificando en lo que me lo cuentas, porque, por ejemplo, yo tengo más conocimiento de plataformas, más de diseño, la parte que tú dices, la parte gráfica, todo eso, pero no te sirve si no sabes cómo comunicas. Si no tienes algo que ofrecer, si no sabes cómo decirlo, si no tienes cómo de entregarlo, hacer la entrega. O sea, todo eso creo que es la base y a partir de eso construyes.
Sí, un ejemplo aquí, las personas pagan o pagarían una buena página, no es que te gusta entre 15 mil, 20 mil pesos y me voy muy, muy bajo. Diseños ya bien estructurados, ya bien diseñados, pero como te comentaba, si tienes una página no hagas ese tipo de estrategias, pues no te sirve de nada, ¿no? Si ya pagas e hiciste la inversión en tu página, pero no te sirve si no aplicas esto.
Oye, y cambiando un poquito de tema, digo, no porque te quiera interrumpir, como dije, nos podemos echar todo el tiempo. Te quería preguntar súper rápido, porque me estabas contando antes justamente de eso, de cuando estabas en Network Marketing.
Sí, hace ya más de 6 años estaba yo en Network Marketing. Por lo mismo, ¿no? De, ay, es que solamente metí una persona o solamente he vendido mis productos de autoconsumo, etcétera. Y sí,
¿se puede saber qué producto era?
Sí, era de aquel entonces, no, la primera empresa de multinivel o mercadeo en red fue Sango.
Sango. ¿Lo de los jugos?
Jugos de Mangostan.
Ándale.
Pues imagínate, cada autoconsumo era cierto, bueno, caja de, no recuerdo, de 4 botellas, 6 botellas, no recuerdo. Y ponerme a vender de puerta en puerta o en mis familiares, amigos, pues ahí es cuando uno se desmotiva. Pues, chin, mi familia no me quiere comprar o mis amigos no me quieren comprar y me tiran de loco de que te quieres hacer millonario con ese tipo de pirámides, etc. Pero también igual aquí en Network Marketing, como su nombre lo dice, mercadeo en red, es hacer mercadeo con personas.
Con los que conoces.
Con los que conoces o con los amigos de tus amigos, etcétera. E invitarlos a hacer el negocio, etcétera, ¿no? Si no te vendes correctamente tú hacia los demás o no te la crees, pues realmente no llegas a ningún lado. Y es lo que me pasó a mí, ¿no? De, sí, me quiero generar muchos millones de dólares porque es lo como te lo venden, ¿no? Pero si no hago nada, pues estoy esperando a que lleguen los prospectos o que me vengan a comprar las botellas de Mangostan.
Sí, pues al final es un negocio más.
Sí, realmente. Y así pasé de una empresa a otra empresa a otra empresa. Pero dije, ok, no es la empresa, ni el producto, ni el servicio. Es uno cómo se promueve y se vende, ¿no? En pocas palabras, es venta.
Todo y sobre todo si crees en ti y en el producto.
Correcto, sí. Y en la actualidad, pues, ya no tenía la idea de regresar, pero, oh sorpresa, nunca digas nunca, ¿no? Regresé, ya estoy, tenemos, mi esposa y yo iniciamos ¿cómo se llama? Un negocio de mercado en red, pero aquí es algo más distinto, ¿no? Ya no es un producto como tal. Ya no sé si has escuchado de las criptomonedas, del Bitcoin, de todas esas. Que hoy en día ya es la moneda que se va a utilizar, no dentro de un futuro, sino de unos, o el próximo año, unos años.
Oye, para los que no conozcan qué es una criptomoneda o qué es Bitcoin, ¿cómo lo podrías describir?
En pocas palabras, Darío, una criptomoneda o un Bitcoin es dinero digital. ¿No? No se necesita decir muchos términos técnicos como tal, pero sí es dinero digital de la nueva era que ya estamos entrando o ya entramos hace algunos años. Pero aquí lo interesante es que esas criptomonedas están agarrando ya un precio mayor a como empezaron. En el 2008 inició el Bitcoin. Empezó a valer 0.01 dólar. Hoy en la actualidad el Bitcoin está rebasando en pesos mexicanos aproximadamente 250 mil pesos.
Y lo que me decías, ¿no? Una moneda. O sea, una moneda cuesta sí, más o menos 250 mil pesos.
Una moneda. Así es. En la actualidad estamos minando lo que te compartía. Minar es crear criptomonedas. Obviamente, uno empieza, está dentro del sistema de las criptomonedas. Uno está minando, minando dinero digital. Pero al minar, uno obtiene una recompensa. Obviamente, en dólares estadounidenses. Aparte de tener ese rendimiento o esa ganancia en dólares, uno ya está generando esa creciente de esa moneda a mediano y largo plazo. Ahorita me está llegando una información que en la actualidad el Bitcoin Vault está en $443.
Oye, y de tu experiencia personal, digo, si no te molesta compartir, ¿en cuánto tiempo, por ejemplo, si yo compro criptomoneda o lo que es, o cómo funciona eso? Yo compro, yo meto, ¿y en cuánto tiempo? Porque al final es una inversión, ¿no? Tipo como comprar dólares, comprar CETES, etcétera. Correcto. ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso?
Mi experiencia realmente, pues ya sacando números, es un gran rendimiento, ¿no? Tenemos programado el retorno de inversión en 4 meses como máximo.
¿De toda tu lana que metiste?
Sí.
Ok, entonces a partir del cuarto mes empieza a generar más. O sea, ya son puros rendimientos.
Correcto, así es. Ya es puro rendimiento, pura ganancia.
Ok, y entonces, ¿ahí qué haces? O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Vuelves a dejas que corra solo? Digo, no sé en qué términos se hace eso. O sea, ¿se genera más criptomoneda o se queda como valor de, por ejemplo, si tú eres el dueño de Bitcoin, te mantienes como el dueño y esperas a que el precio suba para después vender? ¿O cómo funciona eso?
Ah, sí. Aquí realmente uno, bueno, en este caso de minado, empieza a minar más monedas. Obviamente vas creciendo las monedas minadas, pero aquí lo recomendable en la actualidad es quedarte, esperar a que incremente el ascenso a 1,000, $2,000. Obviamente, si tienes necesidad de sacar cierta utilidad, pues lo puedes hacer, ¿no? Pero aquí es, bueno, no te diré esperar 3, 4 años, ¿no? Pero jugar con los números, ¿no? Tú puedes retirar y volver, bueno, ya retiras cierta cantidad y volverla a reinvertir.
Sí, y para esto, digo, nada más para dejarlo claro, o sea, esto no es un consejo financiero, que esto sí es muy importante considerar que no es un consejo financiero, o sea, no es como, ok, ustedes tienen que hacer eso, ustedes tienen que invertir o vender, no, o sea, es importante que si se van a meter ya sea en bienes raíces, en criptomonedas o en cualquier tipo, en acciones, en cualquier tipo de inversión, tiene que consultar a algún experto en el área. O sea, nosotros solo estamos hablando acerca de tu propia experiencia personal y cómo ha sido. Entonces, creo que eso es importante decirlo, pero también para que la gente se entere de qué es, sobre todo si nunca han tenido ningún acercamiento.
Sí, fíjate que es como todo, ¿no? Todo tiene su riesgo, desde tener hasta un negocio propio, ¿no? Un negocio familiar, todo lleva un riesgo. Nada es seguro aquí en esta vida. Pero sí, también tener ese ¿cómo se llama? Lo que le estamos comentando de, obviamente, adquiere un riesgo al momento de que uno entre o uno entremos a lo de las criptomonedas. Yo también entramos mi esposa y yo, en cuestión de tener la idea de que pudiera ser que perdiéramos esa inversión. No fue mucho, pero ya es algo, un dinero obviamente de inversión, ¿no? Nosotros entramos con $600, en pesos mexicanos son como 200, de 12 mil, 13 mil pesos aproximadamente. Igual, nosotros entramos con la convicción y con la fe de que se pudiera mediano y largo plazo generar un buen rendimiento en esto de las criptomonedas. Vas a escuchar personas de que eso es un fraude, de que eso es una estafa, de que eso no, ya no es redituable, de muchas cosas en común, pero que no dejarte influenciar con las personas o por las personas, más bien. Simplemente tomar el riesgo, ¿no? Si tú quieres tomar el riesgo, aventurarte, porque sí es algo, algo desconocido, entre comillas. Pero también lo bonito es cuando ves que una moneda o cierta cantidad o la inversión que tú realizaste tenga ya un rendimiento considerable y un rendimiento que realmente te deje un buen sabor de boca. Claro, lo puedes ganar más, puedes ganar menos, pero hago hincapié tanto en Forex como hacer una inversión, ir al banco, porque mucha gente tenemos la idea de que si yo hago una inversión en el banco, ya es muy segura, pero no, al contrario, ¿no? En unos años, o más que nada en esta actualidad que estamos viviendo de una crisis financiera mundial, yo pienso que aunque uno tenga el dinero en el banco, en un momento pudiera decir el banco, ¿sabes qué? Ya no tengo tu dinero, hazle como le hagas, pero ya no lo tengo.
Vale. Oye, Diego, pues muchas gracias por toda la expertise. La verdad es que, digo, creo que andamos un poquito corriendo con el tiempo y quiero agradecerte por todo el tiempo que te has tomado con nosotros para explicarnos. Seguramente vamos a hacer otra sesión más, digo, porque si te fijas hay mucho para dónde ir. ¿Sí? Y y por el momento, pues no sé si hay algo con lo que quieras cerrar.
Sí, claro. Lo que quiero cerrar es, pues, tener tu plan B en cuestión de tu marketing personal, en tu marketing digital, de tus servicios, de tus productos, de tu empresa, ¿no? Si tienes una empresa, pues, súbete, como decimos nosotros, súbete a la ola para que realmente veas los beneficios del marketing por internet.
Bien.
E investigar. Si no sabes del tema, investiga, sé una persona autodidacta, ¿no? Porque en YouTube puedes encontrar mucha información.
Ok, perfecto. De hecho, la parte de... creo que tanto tú como yo hemos aprendido mucho por nuestra propia cuenta. No es de que, ay, fui a la escuela y me enseñaron, sino más bien es de andarle buscando prueba y error. Entonces, eso es muy, muy valioso. Y una última pregunta que tengo para ti es, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Tienes una página de internet?
Sí, claro. Me pueden encontrar como Diego I. Blanco en todas las redes sociales. Bueno, tanto en Facebook como en Instagram. Diego I. Blanco o Diego I. Blanco MX.
¿Es tu página?
Mi página web es diegoiblanco.com.
Ah, ok. Es
la página oficial. Y ya me pueden encontrar como Diego I. Blanco o Diego I. Blanco MX.
Ok, entonces está bueno porque así seguramente va a haber gente que tiene preguntas. Yo ya sé que te pregunten a ti o que me pregunten a mí sobre estos temas. ¿Sí? Y a lo mejor quieren saber un poquito más. Entonces vamos a estar retomando esos comentarios y vamos a ver qué sale por ahí.
Ah, claro, con gusto, Dario. Y les agradezco por, bueno, más que nada a ti, por darme la oportunidad más de estar en un podcast más contigo, compartir mis conocimientos, mis experiencias. Y claro, con gusto, nos vemos en la próxima emisión.
Va, que va. Sale. Cuídate, te mando un abrazo y te deseo lo mejor.
Igualmente, gracias.
Bye, bye.